las estructuras de los medios legacy todavía tienen que hacer mucho camino por transformación, y además en una situación financiera complicada, ¿no? No tienen recursos muchas veces para hacer una apuesta lo suficientemente sostenible en tecnología o en nuevos equipos o en tener el mejor equipo de vídeo posible o el mejor CMS posible. Entonces, crear eso pues es complejo, ¿no? Pero sí, yo creo, y yo en el libro hablo de que hay muchas posibilidades, y ahí los nativos digitales creo que parten de una situación de mucha más ventaja y se podrá hacer. Y también hay un área que creo que tiene mucho futuro, que son los modelos B2B vinculados al contenido, incluso a la consultoría. Financial Times está haciendo ahora mismo un equipazo para hacer consultoría a medios y a otras compañías en su proceso de transformación digital. Muchos sitios en Estados Unidos han desaparecido la práctica totalidad de los medios metropolitanos. Entonces, es una crisis de tal dimensiones que solo pensar que fue por no saber lo que estaban los lectores fue esa la consecuencia, pero porque no se sabía interpretar todas las otras cosas que estaban pasando. Y, por supuesto, el modelo de negocio, que no se supo interpretar. Se intentó hacer el mismo modelo de negocio que se tenía en el papel, un tipo de publicidad y una relación con el usuario, que en el mundo digital no funciona, que tiene que ir vinculado al data, vinculado a ese conocimiento del usuario, y eso los medios han tardado casi una década en aprender lo que yo explico un poco en los medios líquidos, que son las reglas del juego. Lo que vengo a explicar en ese libro, sobre todo la primera parte, es que hay que entender cómo funcionan las reglas del juego del mundo digital, de un cambio de modelo de distribución, de un cambio de modelo de negocio y un cambio de modelo de las organizaciones también.
Una voz que ha explorado a detalle los modelos de suscripción que han adoptado los medios a nivel mundial. Una pluma que ha documentado las transformaciones de una industria que hoy, más que nunca, libra una batalla por cambiar lo que ella misma construyó, la noción de que el periodismo debe regalarse. En Latinoamérica, son cada vez más los publishers que dan el salto a las suscripciones. La Nación y Clarín en Argentina, el Folia de Sao Paulo en Brasil, el Comercio en Perú, Animal Político en México, el Tiempo y el Espectador en Colombia, son solo algunos de los muchos que están en la carrera por hacerse de dinero a través de los usuarios. En España, su país de origen, la carrera también está en marcha. Todos se suben a la tendencia, desde medios regionales que ahora quieren ser nacionales, hasta medios nacionales que ahora quieren ser globales. Es Pepe Cerezo, director de Evoca Media y autor de Los medios líquidos y los medios ante los modelos de suscripción. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 15, temporada 1. Comenzamos.
Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
The Coffee Americano con Pepe Cerezo, director de Evoca Media, también autor de Los medios líquidos, la transformación de los modelos de negocio y, por otro lado, de los medios ante los modelos de suscripción. Ha sido todo un estudioso de esta transformación de los medios de comunicación, de concebirse como entes que generaban contenido gratuito, sobre todo en el caso de los nativos digitales, a preguntarse cómo monetizar. Yo te hice una promesa, Pepe, te dije, voy a intentar hacerte preguntas que no necesariamente ya te hayan hecho, o que cuando menos te las hayan hecho menos, y cuando menos al principio creo que lo lograré. ¿Tú qué has visto desde que escribiste este último libro, tu libro más reciente, que ha cambiado? Es decir, si tú tuvieras que visualizar un nuevo libro, ¿de qué percibirías que estarías hablando? Porque ya cubriste la búsqueda de los medios por esa suscripción, los distintos muros de pago y demás. ¿Qué hoy te está llamando la atención de los medios de comunicación, de lo que está ocurriendo con ellos?
Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, Mauricio, es un placer. Y bueno, hay algo que ha pasado desde que publiqué el libro, que no podemos obviar, que es una pandemia, y eso lo ha modificado todo, ¿no? A nivel económico, social y, por supuesto, en los hábitos y consumos de de los contenidos periodísticos y de la información. Y eso lo ha cambiado todo. O más que cambiarlo todo, ha acelerado procesos que veníamos observando. Hace justo un año se publicó el libro de los modelos de suscripción y a principio del 2020, o sea, del año, lo presenté en Madrid. Y hubo una reunión bastante grande de gente del sector, ¿no? Y cuando nos volvemos a encontrar, pensamos qué cosas se podrían haber hecho o en qué ha cambiado precisamente lo que tú decías. Y yo creo que hay una visión generalizada que lo que se ha producido sobre todo es la precipitación y aceleración de los modelos digitales, de todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y, por supuesto, uno de los ejes fundamentales es la evolución de un modelo basado casi única exclusivamente en la publicidad, en un modelo más orientado a redes revenue, ¿no? A los ingresos de los lectores directos. Y eso cambia muchísimas cosas. Entonces, respecto a la pregunta que me hacías, el libro que me gustaría, y de hecho estoy preparando, no sé, luego los libros empiezas y luego no sabes si se publican o no, son precisamente los retos que se plantean las organizaciones tras el COVID, ¿no? O durante y post-COVID, ¿no? El nuevo ecosistema que se va a crear una vez que pase el COVID o se minimice. Y es un poco en lo que estoy trabajando ahora.
Cuando tú analizas la industria, yo también estoy trabajando mucho sobre lo que pasa con los medios de comunicación. ¿No te parece que lo que detona la verdadera crisis no es tanto el cambio en el modelo de negocio, sino que en algún punto, independientemente de si se trataba de vender publicidad o de atrapar a los lectores, de lograr que los lectores pagaran por el contenido, la verdadera crisis, lo que en verdad detona la problemática de los medios, es que se olvidaron de su deber con el lector, de la relación cercana que debían tener con el lector para atender a la publicidad? Y la publicidad vista, además, no como un, digamos, como algo que empaquetaba un buen contenido, sino como un vistazo inmediato y explosivo para los usuarios que se quedaban por espacio de segundos con ellos. Hubo ahí un error en el modo, ni siquiera tanto en que entendieron el cómo generaban dinero, pero sí en cómo entendieron la relevancia que siempre debió tener la relación con el usuario, que ya no era lector, que era como se le llamaba en el periódico, sino usuario a partir de que aparece digital.
Yo creo que son varias que confluyen, varios elementos que, desde mi modesta opinión, es difícil ver solo un factor, ¿no? O evidentemente el factor del modelo de negocio fue fundamental, pero es consecuencia de otros que se producen al mismo tiempo. Hay que remontarse un poco cómo ha sido la evolución de los últimos 20 años de los medios. Cuando hablamos de los medios, pensamos principalmente en la prensa escrita, ¿no? Tenía una situación hace 20 años que era idílica. Controlaba la cadena de valor, tenía una buena posición social, tenía influencia a nivel mundial prácticamente. Y además tenía rentabilidades de 15, 20, incluso del 30%. Controlaba la distribución, controlaba la relación con los lectores, las barreras de entrada eran muy altas, porque era muy difícil publicar un periódico en papel. Las barreras eran complejas, ¿no? Tenías que tener un equipo de profesionales, una marca sólida, un editor que hubiera puesto mucho dinero, las rotativas, una serie una capacidad de distribuirlo por todos los países. Bueno, la maquinaria física, por decirlo de una forma, era muy, muy, muy compleja y eso hacía que tuvieran muchos, muchos ingresos. A todo esto llega lo que yo llamo el cisne negro, ¿no? Utilizando lo de Nassim Taleb, del mundo digital, que lo dinamita todo. Dinamita la propia forma de hacer los contenidos, dinamita y modifica la relación con los usuarios, ¿vale? Que es multidistribuida, en la que aparecen unos intermediarios que hace 15, 10 años no sabían muy bien cuál era su papel, ¿no? Esto, Google, Facebook, Twitter, que aparecen por ahí. Al mismo tiempo, tu modelo que sigues manteniendo y sigues teniendo esa estructura empieza a debilitarse, la gente ya no va tanto al kiosco, los anunciantes ya no van con la misma profusión. Tienes que hacer un modelo publicitario nuevo con banners que se miden de otra forma. Muchas veces se regalaban, los equipos comerciales no sabían. Es decir, pensar que solo decir que se perdió porque no hubo una visión de los de qué le estaban haciendo los lectores es evidente y hubo un alejamiento de los medios, pero creo que es un alejamiento de los lectores, pero es porque hubo muchos factores al mismo tiempo que mayoritariamente, y le ha pasado a todo el mundo, o sea, a todos los grandes medios. Ahora vemos el New York Times, pero el New York Times también ha sufrido mucho, el Washington Post tuvo que venir 10 veces, en muchos sitios en Estados Unidos han desaparecido la práctica totalidad de los medios metropolitanos. Entonces, es una crisis de tal dimensiones que solo pensar que fue por no saber lo que estaban los lectores fue esa la consecuencia, pero porque no se sabía interpretar todas las otras cosas que estaban pasando. Y, por supuesto, el modelo de negocio, que no se supo interpretar. Se intentó hacer el mismo modelo de negocio que se tenía en el papel, un tipo de publicidad y una relación con el usuario, que en el mundo digital no funciona, que tiene que ir vinculado al data, vinculado a ese conocimiento del usuario, y eso los medios han tardado casi una década en aprender lo que yo explico un poco en los medios líquidos, que son las reglas del juego. Lo que vengo a explicar en ese libro, sobre todo la primera parte, es que hay que entender cómo funcionan las reglas del juego del mundo digital, de un cambio de modelo de distribución, de un cambio de modelo de negocio y un cambio de modelo de las organizaciones también. Y en eso las organizaciones tienen que adaptarse y todavía les queda mucho camino.
¿Cuál va a ser el lugar de los medios de comunicación, sobre todo de los nuevos, como organizaciones colectivas, como organizaciones grupales? Estamos viendo, por ejemplo, hace unas horas antes de la realización de este podcast, se da la noticia de que podría estar por ser vendido Morning Brew a Business Insider por $75 millones, que realmente era un newsletter de autor que ha ido creciendo, ya son 50 personas y demás, pero en cierto sentido digamos que dependió de unas cuantas personas. Vemos toda esta tendencia de Substack con periodistas independientes generando su propia comunidad y buscando tener su propio negocio. Cuando encontramos que los medios de comunicación están muchas veces en medio de los influencers masivos, por así decirlo, de los youtubers, para simplificarlo, de los tiktokers ahora. Y por el otro lado, de estos creadores, periodistas independientes con una audiencia de comunidad muy específica, ¿cuál va a ser el rol que le corresponda a los medios de comunicación? También tomando en cuenta que mucho del compromiso emocional es más sencillo establecerlo con una persona de carne y hueso que con una persona jurídica.
Es algo que llevamos debatiendo durante los 20 años, ¿no? De cuál era el papel de las propias organizaciones. Y estamos viendo también que muchos periodistas están creando sus propios canales directamente, one to one, a través de newsletters, ¿no? Yo creo que, y es algo que vamos viendo, y por eso insisto yo mucho en lo de la visión de los medios líquidos, es que no va a haber algo homogéneo. No va a haber una única modelo, una única estructura que valga para el mercado latino, para el mercado americano y para el mercado global y local. No, va a haber infinidad de posibilidades. Y en esas infinidades de posibilidades, cada medio va a tener un rol a desempeñar. Yo sí creo que las marcas globales van a seguir teniendo peso. Vemos que en un mundo tan complejo, cuando pasan cosas en Estados Unidos, cuando pasan cosas en España, intentamos ir a las marcas de referencia que ha pasado, ¿no? Y eso lo hemos visto con el COVID. Uno de los indicadores más interesantes es que incluso los más jóvenes, sin dejar de utilizar las redes sociales, pero sí se han ido a medios de referencia para estar mejor informados. Entonces, creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y además, para cierto tipo de análisis de información, económica, global, internacional, ¿no? La política internacional, ahí va a seguir teniendo el papel grandes instituciones que puedan permitirlo. Veremos si esas, habrá algunas que puedan ser de carácter público o sin ánimo de lucro. Podemos ver si están, son algún, muy poquitas las que estén sustentadas por filántropos o otras pocas las que puedan resolverlo de forma autónoma, ¿no? A través de sus suscriptores. Pero eso va a existir. Y sí es verdad que veremos, sobre todo para otro tipo de información más personal, más de nicho, información también más de opinión, más que puramente de las noticias, que serán de esto que hablábamos antes, de comunidades de periodistas que se relacionan uno a uno, estamos viendo el tema de los newsletters, o sea, habrá muchos de los newsletters y los podcasts, quería decir, ¿no? Que emiten sus propias, o tú mismo, ¿no? Que tengas una capacidad de crear una audiencia, ¿de acuerdo? Pero creo que no tienen por qué ser uno contra otro, sino que pueden convivir en un ecosistema que en la medida posible sea lo más rico, ¿no? Y creo que vamos a ir por esa doble bifurcación, ¿no?
Lo que sí sostengo, y a ver si estás de acuerdo, es que en medio de toda esta crisis que ha dejado a muchos periodistas en el retiro o en el desempleo, como ahora que le dio la vuelta al mundo este discurso o este texto de Vice que explicaba la satisfacción que a muchos les daba haber dejado el periodismo, lo que sí me parece es que se está, digamos, reconfigurando la relación entre el medio de comunicación visto como un jefe y los periodistas. Porque lo que yo percibo, y a ver cuál es tu opinión a este respecto, es que la inteligencia artificial, los bots en muchos sentidos, podrán estar, digamos, cubriendo el breaking news o muchos sucesos que se pueden automatizar. Y por el otro lado está el periodista, ya visto como un creador de contenido, mucho mejor posicionado para llegar a ese medio de comunicación con algo más que su sueldo, es decir, con una audiencia instalada, con un negocio que está caminando y demás.
Tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Si hemos visto que ha cambiado el modelo de negocio, que cambia la relación con nuestros usuarios, que cambia todo el ecosistema, lógicamente las organizaciones tienen que dar respuesta a eso, ¿no? Y hay algo que las organizaciones tienen que dar respuesta también, que es la atracción del talento, ¿no? Porque si no, si hemos dicho, y este es un sector que requiere de talento, de buenos periodistas, no solo periodistas ya, necesitamos buenos expertos en SEO, buenos expertos en usabilidad, buenos expertos en podcast, en sonido, en audio, en infografía, etcétera, 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 interpretación de datos. Es decir, pero tienes que atraer el talento y para atraer al talento tienes que hacer organizaciones mucho más atractivas, ¿no? Entonces, pues vamos observando también y ya ese modelo antiguo, como tú decías, de una organización más piramidal en la que los jefes ordenaban y mandaban, en la que la influencia externa de anunciantes o la influencia política, ¿vale? Estos nuevos agentes que tienen capacidad de decisión porque tienen talento y si no se pueden ir con sus audiencias a otra parte, pues va a requerir organizaciones mucho más modernas, mucho más flexibles, mucho más transparentes. Creo que vamos a vivir una época muy importante de transparencia en todas las organizaciones, pero en los medios también, ¿no? De transparencia hacia sus lectores en todos los sectores. ¿Por qué se tratan unas noticias y no otras? ¿Por qué unos anunciantes salen mejor representados que otros, ¿no? Cuando se hacen las noticias? Bueno, veremos una época en la que se revisará también todo esto. No va a ser inmediato, no va a ser de un día para otro, va a depender de mercados más avanzados, lógicamente, y sociedades más democráticas y que tengan más capacidad de influencia en ese aspecto que se produzca antes, ¿no? Pero creo que son tendencias que vamos a tener que ir viendo muy rápido. Y el que no se pueda adaptar a esos ecosistemas, ¿no?, mucho más transparentes, flexibles y en los que predomine el talento frente a la mediocridad, pues sufrirán mucho. Y creo que los que triunfen van a ir vinculados a estos ejes.
En tu libro hablas, pues, de casos de éxito en todo el mundo, algunos en Latinoamérica, sobre todo vinculados a medios argentinos, a medios brasileños y demás. Pero en términos generales, hoy todavía existe mucho pesimismo, ni siquiera solo en Latinoamérica, sino incluso en España, aunque ya hay casos como el propio El País, como el Diario.es y demás, que empiezan a vivir así. Para ti, ¿cuál es la clave o qué es lo que tiene que ocurrir para que de una vez por todas se generalice al menos la idea de que la gente sí puede pagar por buen contenido? Porque en Latinoamérica y aún en medio de la crisis hay muchos que dicen, no, imposible que la gente pague por esto. Esto o se extrema la impresión de banners o no veo vino para que mi medio pueda seguir existiendo. Y entonces, digamos que esos medios se condenan a seguir dependiendo de ese modelo de negocios que no les está ayudando ni en la calidad del producto ni para nada más que sobrevivir.
Pues es muy buena pregunta y no hay una explicación ni una respuesta, pero hay evidencias. O sea, esta misma conversación la teníamos hace un año en España, porque si recordamos hace lo que te decía con la presentación de mi libro, hace un año El Mundo salía, El Mundo era el primer periódico nacional que empezaba con las suscripciones, ¿no? Y este era el debate. Había algunas iniciativas de los medios de Vocento y de Prensa Ibérica en el ámbito local, pero era anecdótico. No había una apuesta generalizada para las grandes cabeceras, porque tradicionalmente, cuando lo intentó El País una década antes, pues no había funcionado, ¿no? Y había un miedo y una reticencia, que somos los latinos en general somos muy habituales a hacer profecías autocumplidas, ¿no? Es decir, es que los latinos somos muy piratas, decíamos aquí, ¿no? Y no vamos a pagar nunca. En España fue Netflix, HBO, las que demostraron también que no éramos tan piratas y que los usuarios podían y quieren y pagan si algo les da valor. Ese valor es porque les sea más cómodo, porque les sea más rápido o porque no lo puedan encontrar en otro sitio o porque les genere valor de algún tipo, ¿no? Entonces, lo que hay que aprender es cuáles son esos valores para transmitirlos y conseguir que tu audiencia te pague. Si no conseguimos, si un medio no consigue que una parte representativa de su audiencia pague por lo que está haciendo, a medio y largo plazo, no quiero sonar en plan gurú y catastrofista, pero creo que a medio o largo plazo desaparecerá o lo tendrá muy difícil. El modelo publicitario digital tal como está y como tiene previsto, y lo mismo, si no hay una hecatombe de las plataformas o un cambio legislativo a nivel global que cambie el modelo publicitario, y no parece que pueda ser así en un corto plazo de tiempo, no va a haber mercado publicitario suficiente para que sobrevivan muchos de estos medios. Más aún cuando estamos viendo cuánta publicidad y qué poca calidad muchas veces, o qué acciones de poca calidad, como el clickbait, como el crear contenidos de poco valor para que se vean muchas veces, impresiones falsas para que refresco de páginas, etcétera, para dar muchas visualizaciones, ¿no?, muchas impresiones para llegar a fin de mes con la lengua fuera, como decimos aquí, ¿no? Y es un modelo que estamos viendo que no es viable. O sea, ese modelo basado en el click no es viable. Entre otras cosas, porque para los anunciantes cada vez lo va a ser menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se darán cuenta? Pues se darán cuenta cuando la publicidad digital, lo hemos visto con el COVID, colapse y ya dé un aviso. Va a pasar, ya había otros avisos, como el auge de los ad blockers, ¿no?, que era también un aviso de decir, me estás dando un producto que a mí no me gusta, lo bloqueo, ¿no?, porque la publicidad era muy invasiva y no permitía navegar. Entonces, hay muchos síntomas de que los propios usuarios ¿vale? Ese tipo de publicidad no les deja, no les genera valor a lo que ellos tienen. Con lo cual, es un callejón sin salida. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer todos los medios que tengan publicidad. Pero o van hacia modelos en los que se respete al usuario, ¿vale? Y eso pasa por mayor conocimiento, menos fórmulas menos agresivas y formatos menos agresivos. Y antes o después, eso te lleva a que encuentres que tienes un nicho de usuarios que están capaces, que son capaces o que tienen capacidad de pagar por lo que tú generas. Si no tienes capacidad de generar valor y tu único valor es generar muchas páginas vistas para vender un CPM en programática que va a la baja, tu futuro de tu negocio está embargado.
Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3,000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co/d-muffin. storybaker.co/d-muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee.
Yo entiendo que no hay absolutos, pero en tu perspectiva, todo lo que hoy está viviendo, sumando, por supuesto, en la evolución de la tecnología y demás, ¿hace que el texto vaya a la baja o que incremente su valor? Porque, a ver, la lectura elemental, es decir, si se está muriendo el papel, en cierto modo eso repercute en el texto. Sin embargo, yo también digo que hoy más que nunca se necesitan de muchos periodistas, escritores, que tengan una alta narrativa para poder convertir esa base en productos que deriven en documentales, que deriven en podcast de investigación y demás. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el porvenir del texto en los medios de comunicación? ¿Va a ser la base o es más bien una especie de camino para poder desarrollar productos long form que puedan monetizar mejor?
Buena pregunta. Y como tú dices, no hay absolutos y todo evoluciona a una velocidad y se producen cambios casi antropológicos de tales profundidades que me es difícil decir qué va a pasar, ¿no? Como siempre intento analizar en función de lo que nos ha dicho la historia y los datos de cómo van evolucionando, ¿no? Los formatos, si vemos a lo largo de la historia, no hay ningún formato, aunque se haya obtenido una posición mayoritaria frente a otros, que haya hecho que haya desaparecido ningún otro formato. La radio, la televisión, el propio texto escrito, durante siglos. El libro sigue existiendo como tal y yo tengo hijos adolescentes y siguen leyendo libros y tienen TikTok, ¿no? Entonces, creo que esa dicotomía unos contra otros y la supremacía de un modelo que elimine al resto, no lo veo. Evidentemente, no leemos ahora como se leía hace una década, dos, tres décadas. Lo vemos con la propia novela, ¿no? No es lo mismo, cuesta ahora leer una novela o a mí, ¿no? Estamos acostumbrados a información mucho más rápida, leyendo, picoteando, leyendo en vertical, o sea, en diagonal. Es verdad que se están cambiando tecnologías, pero el texto sigue teniendo un poder, como tú decías, fundamental, ¿no? Y cuando quieres enterarte de cierto tipo de historias, vas a las fuentes en las que está el formato escrito y vemos sitios de referencia. El New York Times sigue siendo mayoritariamente, aunque tiene piezas súper interesantes para visualizar, en la que combina vídeo, pero las grandes piezas del New York Times siguen siendo por escritas. Las grandes piezas del New Yorker siguen siendo long form. Las grandes piezas del País en España siguen siendo long form. Es decir, creo que el texto y veremos si a lo mejor hay un cambio de antropomórfico mucho mayor de lo que esperamos en el futuro, que no sabemos, ¿no? Y nuestros nietos, pues igual se enfrentan a otro. Pero al corto plazo de tiempo van a convivir. Y eso no quiere decir que cuando quieras ver un buen vídeo, o sea, y la combinación de piezas, de formatos, el audio va a tener mucho poder y va a crecer, y los podcasts son muy interesantes y tienen muchísimas posibilidades, ¿vale? Pero creo que hay cierto tipo de información y cierto tipo de actitud ante la información que la lectura sigue siendo enriquecedora, al menos para la generación o las generaciones que nos hemos educado en la cultura libresca, ¿no? En la cultura del texto. Veremos, a lo mejor, ya digo, soy incapaz de decir cómo pueden actuar nuestros nietos, ¿no? Y que está ahí, tampoco hay... Pero previsiblemente el texto todavía tiene recorrido.
Al estar haciendo este viaje mundial por distintas regiones y sus modelos de suscripción, ¿qué fue lo más fascinante que te saltó a la vista de los medios nórdicos? Que al final, pues muchos estamos volcados al New York Times, que es el gran referente, aunque muchas veces sin mucho poder de comparación real con lo que viven los medios latinoamericanos, con lo que viven los medios en España. ¿Qué descubriste que te resultó fascinante de esa exploración de los medios nórdicos?
Vale, los medios nórdicos son referente en Europa y tiene que ver también con su sociedad, que es una sociedad pues en algunos aspectos muy avanzada, ¿no? La educación, etcétera, ¿no? Entonces, ya parten con una posición de ventaja en ese sentido. En la parte pura de lo que toca de las suscripciones y de los medios, sí me ha gustado y creo que es muy interesante en esa combinación entre la importancia de la tecnología, la importancia del producto y la importancia periodística. Esas tres combinaciones de cómo la tecnología puede ayudar a hacer productos periodísticos pensados en digital, ¿vale? Y con periodistas de mucho nivel y por tanto esa combinación lo que nos da es un respeto hacia el usuario. Yo creo que lo que transporta en todo el proceso de suscripción, si es alguno de los medios del grupo existe, ¿no? Es que se respeta mucho al usuario en la usabilidad, en los formatos, en la calidad de los textos. Se pueden leer traducidos, lógicamente, pero todo transpira una, no sé si la palabra es elegancia, pero sí un equilibrio entre que se combina bien eso y se respeta al usuario. Hay escasa publicidad, la publicidad, el tratamiento es mucho menos agresivo. En otros países, y para no hablar de otros países, en España, por ejemplo, la publicidad sigue siendo muy agresiva, ¿no? Entras en la portada de los principales medios españoles y en la home, es el 60% de la mancha es mancha publicitaria. Hay veces que es que la noticia está rodeada de tal cantidad de información. Entonces, ese respeto hacia el valor que tiene el contenido, lo que estoy haciendo, y por tanto que lo perciba mi usuario, creo que es algo que tiene que ver con periodismo, con usabilidad, con tecnología y una orientación de empresa.
Y justo sobre eso te quería preguntar, porque hoy la obsesión de todos son los muros de pago. Entonces todos están viendo el tipo de muros que les ha funcionado a los otros y demás. Muy pocos, sin embargo, están concentrados en el otro lado de los medios de comunicación que están funcionando. Medios como Barstool, medios como podríamos llamar Complex también, que se están convirtiendo en marcas, marcas de consumo, marcas muy cercanas a la cultura pop, que tienen comunidades, que organizan eventos. Esa realidad del medio de comunicación convertido en marca que pueda vivir en cierto modo, sí, de las aportaciones de sus usuarios, pero de otra manera, es decir, comprando productos, asistiendo a eventos y demás, y también de patrocinios mejor vendidos, ¿tú la ves factible? ¿Tú ves factible esa construcción en los medios de habla hispana? Y si sí, ¿por qué no se ha dado? Porque ya te digo, todos están volcados en decir, yo voy a seguir haciendo mi mismo contenido de siempre, pero mejor lo voy a limpiar, voy a ver de qué modo logro que paguen. Pero esa construcción de marca parece no estar como una obsesión tan grande como la suscripción del usuario para que pague por contenido.
Sí, aquí no. Yo creo que tradicionalmente no se ha hecho, no se ha visualizado esa posibilidad, ¿no? Los medios tenían que ser medios y hacer lo que sabían hacer. Eso les ha llevado a culturas un poco menos arriesgadas. Creo que y menos ambiciosas en ese sentido. Creo que construir eso es complejo, no se puede hacer de un día para otro y sobre todo, como decíamos antes, es que las estructuras de los medios legacy todavía tienen que hacer mucho camino por transformación y además en una situación financiera complicada, ¿no? No tienen recursos muchas veces para hacer una apuesta lo suficientemente sostenible en tecnología o en nuevos equipos o en tener el mejor equipo de vídeo posible o el mejor CMS posible. Entonces, crear eso pues es complejo, ¿no? Pero sí yo creo, y yo en el libro hablo de que hay muchas posibilidades y ahí los nativos digitales creo que parten de una situación de mucha más ventaja y se podrá hacer. Y también hay un área que creo que tiene mucho futuro, que son los modelos B2B vinculados al contenido, incluso a la consultoría. Financial Times está haciendo ahora mismo un equipazo para hacer consultoría a medios y a otras compañías en su proceso de transformación digital. Es solo un ejemplo, pero hay muchísimo o político que está creando bases de datos que les sirve para que otras empresas puedan hacer análisis para hacer lobby. O sea, creo que hay muchas posibilidades a explorar. Aquellos que tengan una mentalidad más de startup, más digital, más de exploración de otros terrenos, tienen posibilidades más grandes. Ahora los medios más tradicionales pues están todavía en una fase previa.
¿Y dónde va a quedar la información general? Porque tú bien lo decías, los legacy media tienen esta estructura rígida, tienen marcas, pues por lo general muy conocidas de manera natural por toda la historia que llevan, por su pasado en papel y demás, y están entrando a una batalla en la que una gran cantidad y además creciente de medios quieren poder lograr vivir a través de la suscripción. Pero están presentando básicamente información general, cada vez con alguna verticalización, que por ejemplo El Español lo está haciendo y demás. ¿Cómo o cuál va a ser el espacio de maniobra para la información general? Entendiendo, pues muchas veces es conocida, que habrá algo que tú puedas sacar del gobierno y demás, pero que explota rápidamente en redes sociales. Por el otro, que es donde está una competencia de suscripción, donde no necesariamente hay tanto valor para el usuario, al menos percibido en términos de salgo de mi casa y esta información me va a ayudar a algo. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? El otro día hablaba con Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa y decía, pues es que hay medios que ya deberán reconocer que su modo de existir va a ser a través de levantar apoyos de medios o de organizaciones internacionales, que eso ya está existiendo. ¿Qué va a pasar con la información general? ¿Van a quedar solo unos cuantos y los demás tendrán que buscar ese tipo de apoyos, reconociendo que no habrá suscripción para todos?
Ese es un escenario factible, ¿no? Y otro es que hay medios que han optado por reducir, incluso grandes medios como el Times de Londres, que han optado por reducir o suprimir la información generalista, el breaking news, mejor dicho, y dedicarse a información de análisis más sosegada, etcétera. Yo creo, y lo digo mucho, y parece una receta fácil, pero no es tan fácil porque hay siempre también un factor de mimetismo, ¿no? Y de seguimiento, que es que cada medio tiene que encontrar de verdad cuál es su propuesta de valor, ¿no? Y empezamos a ver muchas propuestas de valor diferentes. Estamos viendo modelos de especializados como The Athletic, especializados en información de deportes de muchísimo valor y son medios digitales puramente de suscripciones. Hace poco han anunciado que ya habían superado el 1,000,000 de usuarios. La va para el mercado anglosajón. Bueno, pero en el mercado anglosajón había muchísimos ESPN, etcétera, había muchísimos medios que ofrecían información deportiva de forma gratuita, pero no había ninguno que le daba una aproximación diferente desde el punto de vista del fan, de contar las cosas desde otra forma, ¿no? Parece mentira poder contar las cosas deportivas de otra forma. Llevamos los deportivos, hay infinidad de medios, periódicos, revistas, medios digitales, televisiones, canales de cable. Bueno, pues ellos sí han encontrado un nicho. Pues creo que en cada uno de los ejes hay que encontrar en qué eres, en qué generas valor a tu audiencia, ¿no? Y si esa audiencia es capaz de mantenerte, ¿de acuerdo? Ya sea porque generas la suficiente atención para que la publicidad sea relevante, o, mejor aún, porque son capaces de pagar por el contenido, porque les da un valor, ¿no? Entonces, la verticalización, creo, y la especialización es un hecho y va apareciendo cada vez más, incluso en los generalistas, y es algo que cada vez es más demandado, ¿no? Siempre digo la misma anécdota, pero es que es verdad y es muy representativa. El boletín de noticias con más suscriptores del New York Times no son las noticias generalistas, no es de política, no es sobre Nueva York, es cooking, ¿no? Sobre las recetas. Es decir, has creado, y además un dato que no se sabe mucho, que es además el boletín que ha generado más audiencias fuera de Nueva York. ¿Vale? Es decir, muchísimos usuarios de California que no leerían el New York Times se han suscrito al cooking. Es decir, encontrar cuál es, el New York Times que cierre y que cree un S de recetas. No, no significa eso. Significa encontrar aquellos nichos en los que pueden ayudar, ¿vale?, a crear nuevas audiencias y en las que las audiencias se paguen. Y si eso te sirve para enriquecer también tu marca y que sigas haciendo información de calidad, de referencia para otro tipo de audiencias, pues también tienen que combinar esos dos mundos. El que haga información de agencia directamente orientado simplemente a generar clics fáciles a través de las redes sociales, del clickbait, etcétera, antes o después desaparecerá, que era un poco lo que veníamos diciendo. Si no generas valor, llegará un momento que será irrelevante en el ecosistema de la información.
¿Y qué dice respecto cuando hablamos de la verticalización? También hemos de hablar de que la expectativa de negocio se puede ir reduciendo. Yo, por ejemplo, siempre veo con cierto escepticismo cuando Skim llega y levanta dinero, porque ¿qué termina ocurriendo? Le meten presión de más y de pronto ya las que eran puras buenas noticias empiezan a ya no ser tan buenas. Habría que ver con Morning Brew si se oficializa esto, lo que ya sabremos desde que se publica este podcast. Si termina creciendo bajo la expectativa que de verdad le va a poner Business Insider o si se le está pidiendo algo que no es. A ese respecto, uno de los grandes mindsets que desde tu punto de vista deben tener los medios es el de reconocer que no siempre se va a tratar de un gran negocio, sino que si algo te da más de lo que te está costando, tal vez esa es su razón de existir y no pueda crecer mucho más.
Hay que partir de una máxima, que este es un negocio complicado. Si alguien se quiere hacer millonario, no está en el mundo de los medios digitales. Formas mucho más sencillas de crearlo. Entonces, hay que ver también esa orientación o ese equilibrio entre servicio público, negocio y, a lo mejor, pues como decíamos antes, pues igual tienen que haber ayudas de filántropos o ayudas de los propios gobiernos. Lo que lleva, y hablando de la SIP, a otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Porque no, incluso la BBC, ¿no?, que sería el medio de referencia público a nivel global, está teniendo problemas ahora porque el gobierno considera que pierde mucho dinero y que los ciudadanos no tienen por qué acarrear esas pérdidas, ¿no? Entonces, como estamos viendo, es un debate complejo y que no hay una solución única. En el momento que seamos relevantes para audiencias, sea de 250 o de 250 millones, habrá posibilidades de un modelo de negocio para al menos la subsistencia. ¿Qué va a pasar? Que es que hay muchos que no son capaces de generar algo relevante para sus audiencias. Tener muchas audiencias, lo que hablamos antes, basadas en que se clica mucha gente porque te ha visto tu enlace en redes sociales, no significa que sea relevante. Entonces, yo sí auguro, creo, augurar siempre es una palabra un poco pretenciosa, pero sí creo que van a desaparecer medios. O sea, desgraciadamente, muchos de estos medios que no sean capaces de generar valor para una audiencia determinada y generar un mínimo de ingresos, ¿vale?, van a desaparecer. Y aparecerán muchos modelos, pues como el que tú decías, ¿no? Pues un grupo de periodistas, un grupo de ciudadanos que crea un mini blog o periodismo muy vinculado a microperiodismo, ¿no? Microlocal. Ya no ni siquiera mi pueblo, sino mi barrio o mi calle. Entonces, lo bueno que tiene la llegada de Internet y de la digitalización es que en ese sentido siempre va a haber espacios de comunicación, ¿no? Y lo estamos viendo a diario, que siempre siguen apareciendo un grupo de periodistas que generan un proyecto, por pequeño que sea, que tiene capacidad de decir eso. Habrá algunos que crecerán y serán capaces de consolidar un modelo de negocio y otros que desaparezcan, ¿no? Sí vamos a vivir una de aparición y desaparición constante de proyectos.
¿Se va a ensanchar la diferencia que hay entre el contenido, la información que puede consumir una persona de bajos recursos contra una persona cuando menos de clase media? Lo digo porque una de las grandes promesas de Internet cuando aparecía era: se van a romper las barreras, vamos a tener acceso a todo. Ahora resulta que muchas veces ya hasta por noticias básicas, o vaya, con algo de avance, pero aún así básico, tenemos que pagar. Y no solamente una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco veces, en fin. Se ha ido incrementando el presupuesto que las personas debemos pagar por acceder a información y a contenido. ¿A ti, por ejemplo, te preocupa esas barreras que se le van a poner al conocimiento y a la información a través de plataformas digitales en términos del potencial económico que tú tengas?
Uh-huh. Es una buena reflexión y es recurrente y la hablamos mucho, ¿no?, en foros, en debates. Tampoco hay una solución única. Yo aquí mi reflexión viene de varios aspectos. Una es que esto ha sucedido siempre, es decir, cuando teníamos cuando veníamos de los medios impresos en papel, o comprabas un periódico o no estabas informado, o el resto de información pues era información pública, o la televisión pública, la radio o la radio, ¿de acuerdo? Pero lo que consideramos ahora de información relevante para estar bien informado, esa siempre o mayoritariamente, quitando un periodo a lo mejor de una década, esa sí que ha sido libre y gratuita, esa ha sido siempre de pago. Entonces, eso hay que minimizarlo, ¿no? Y la información de calidad, que no suene mal, pero ha sido un producto destinado a las élites, generalmente. Pueden ser las élites en mayor o menor la pirámide, como la hagamos, ¿no? Las clases medias, pero en general las no se vendían, no leían los periódicos el 100% de la población, ¿de acuerdo? Aunque es probable que ahora el cierre tenga más implicaciones. Entonces, lo que tenemos que ver es equilibrios para que siga habiendo, por otra parte, información en abierto, que era lo que decíamos, ¿no? No todo el mundo va a cerrarlo todo. Lo hemos visto con el COVID. Cuando hemos visto el COVID, medios que cierto tipo de contenido estaba en abierto y otro en cerrado. Incluso quitando algunos medios que tienen muros muy estrictos, el resto tienen lo que se llaman muros porosos, híbridos, en las que o Meter o Freemium, en la que todavía hay una parte en abierto. Yo creo que los medios van a intentar jugar que todavía una parte de su información sea en abierto, ¿vale? Por lo menos para una información mínima, de que los usuarios estén mínimamente informados, sabiendo que también la información tiene que convertirse, o tenemos que ser capaces que en las sociedades la información sea relevante para los usuarios, y los usuarios puedan pagar 10 euros o 8 euros para estar bien informados, ¿no? Entonces, tendríamos que tener también esa ambición. Y al mismo tiempo, yo soy muy partidario, es lógico que es diferente la visión que se puede tener en otras zonas, y me refiero otra vez a la SIP, de medios públicos, en mercados no democráticos, ¿no? En países no democráticos, o que tengan mucho control institucional, pero en los países europeos, en la televisión y la radio pública juega un papel fundamental para esa parte social, ¿no? De unificación. Entonces, creo que se combinan muchos aspectos, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener el control que tenemos el equilibrio para que haya la suficiente información de forma disponible gratuita, pero creo que el mayor reto ahora no es tanto de que haya información cerrada de calidad, el problema es que hay muchísima información en abierto de muy baja calidad, por no hablar de desinformación. O sea, el gran reto no es que haya una parte cerrada de calidad, es que la otra parte que hay, ¿no? Estoy hablando de las fake news y la desinformación, está al acceso de forma evidente de muchísima gente, ¿no? De una forma muy evidente, muy rápida, y en la que no tiene capacidad de discernir, o muchas veces no quiere discernir, si es una mentira incluso, ¿no? Y la consume como si no lo fuera. Entonces, creo que ese es el verdadero reto que tenemos que poner en foco.
Y en medio de todo esto, además, ya hablamos de los medios de información general, de los verticales. Ahora está hablándose mucho del periodismo hiperlocal. Ya Axios anuncia que realizará una estrategia de newsletters en distintas ciudades. Se ve la intención de organizaciones como Google, como el propio Facebook y demás, por apoyar este tipo de conceptos. Pero ¿tú le ves un modelo de negocio viable hoy en día a la apuesta por el periodismo hiperlocal? Digo, por supuesto que además depende de factores económicos, de las mentalidades de los países en los que se pretende implementar y demás. Pero hablemos de habla hispana, reconociendo aún así que España tiene sus peculiaridades en Latinoamérica.
Yo lo veo complejo. El hiperlocal, precisamente por eso, porque tu audiencia es muy pequeñita y además te manejas en entornos en los que ese tipo de información pues suele ser generalmente contra el poder, contra el ayuntamiento, o sea, información beligerante, ¿no? Con lo cual los anunciantes tampoco no tienen por qué tener una atracción muy grande por estar representados. Va a ser modelos complejos para subsistir, pero yo, por ejemplo, en Brooklyn y en algunas otras ciudades en el entorno, o barrios en el entorno de las grandes megalópolis americanas, sabiendo que es diferente el entorno, que están funcionando, ¿no? Y que actúan como mecanismos que tienen que ver también con lo que tú decías, que no es solo ya la información, sino que han creado pequeños cafés que sirven como centros sociales, que se venden camisetas, que hacen conciertos. Bueno, lleva a otro territorio que creo que para las subsistencias de grupos muy pequeñitos, de 2-3 periodistas, pueden tener su papel, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Tienen que encontrar tienen que encontrar una propuesta de valor lo suficientemente interesante para esa comunidad. Lo digo porque en muchos sitios se están reproduciendo modelos muy hiperlocal, de bajo nivel periodístico también, ¿no? En el que se convierten en casi una gacetilla y para poner publicidad de real estate. Entonces, bueno, se corre también ese riesgo. Pero las cosas bien hechas va a ser complicado, el modelo de negocio no va a ser el bollante, pero creo que pueden encontrar ese nicho con esa diversificación de información y convertirse en núcleos de actividad social ciudadana que creo que va a hacer mucha falta también en el futuro a nivel social.
Está estallando ahora la aparición de plataformas que quieren ocupar nuestro tiempo, sobre todo a través de podcast y de audiolibros. Cada vez hay más plataformas, cada vez hay más oferta de contenido original. Estamos desde tu perspectiva ante una burbuja, porque llega un momento en el que ya no se trata solo de dinero, sino también de tiempo, el que dices, yo ya no puedo más. Quizás este podcast me interesa de Audible, pero yo ya no puedo más. Y entonces vas a quedar con una frustración de este creador que me interesa mucho, está acá, pero este otro está acá, pero este otro está acá, no se puede. En tu perspectiva, en algún punto, y yo muchas veces lo veo así, la sociedad se comporta como un acordeón, donde de repente te abres y luego te cierras. Ahorita, por ejemplo, en mi perspectiva, la sociedad se está cerrando de nuevo después de habernos vendido la idea de queremos estar en una plaza pública donde todos convivamos, ya vimos en lo que resulta. Pero el audio y demás, mi pronóstico, a ver si coincides, es que en algún momento volveremos a estos concentrados como en el sistema satelital o de cable. Tienes una oferta amplia a partir de un solo pago, porque hasta intelectualmente dices, bueno, es que ya gestionar 10 pagos que tengo que hacer es demasiado.
Sí. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y la visión del acordeón, las burbujas se producen precisamente por eso, porque hay un recalentamiento de expectativas de cualquier fenómeno, ha pasado a lo largo de la historia y están bien estudiadas, y llega un momento que estallan precisamente para dar respuesta a lo que sucede, ¿no? Y son como brechas de reequilibrio, porque si no, es imposible, ¿no? Lo vimos en los años 2000, lo vimos con la web 2.0 y lo hemos visto con el vídeo, se nos olvida, pero esto mismo que estamos viendo con el podcast, hace 5 años era vídeo, todo vídeo, 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 todo el mundo quería tener sus propias plataformas, lo estamos viendo con la guerra de la llegada el año pasado, cada día había una nueva plataforma de streaming, ¿no?, que se sumaba, y lo que decíamos, llega un momento que es que ya no, y lo que estamos viendo precisamente es lo mismo, y lo hacemos como ciudadanos. Simplifico, ¿cuál es aquel que me da una propuesta de valor que se ayuda mejor a mí, a lo que hago, ya sea en ocio, ya sea en formación, ya sea, y que puede ir variando, porque puede ser, no es lo mismo cuando tienes hijos pequeños que necesitas un tipo de contenido, pues un poco lo mismo con el audio. Ahora mismo hay una auténtica proliferación y nos bombardean. Esas proliferaciones van unidas también a guerras de plataformas para ver quién es el que controla esa posición, ¿no? Porque lo que sí hemos visto en Internet es que el que gana es como la banca, se lo lleva todo. Entonces, hay una lucha también por generar muchísimo contenido, tener cada vez más contenido, cada vez más plataformas, porque el que se llegue como primero y como ganador, pues va a tener una posición de fortaleza que le sirva eliminar a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí veremos una simplificación y lo que tú dices. Y ahí nos ayudará mucho, seguramente, en el futuro, la inteligencia artificial.
Vamos a hacer una hipótesis, Pepe. Tú tienes el dinero, tienes las ganas, tienes la estructura para hacer el proyecto que tú quieras, periodístico, de medio de comunicación. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el medio que tú dices, este es el que yo quisiera hacer?
Bueno, necesitaría tiempo para pensarlo, no se me ocurre. He pensado muchas veces en hacer un medio. A mí me gusta mucho la tecnología y el impacto social, ¿no? Desde una perspectiva no de los cacharritos, por decirlo, sino cómo funciona la tecnología, sino del impacto social en la tecnología, en la educación, en los propios medios, en las empresas, en la sociedad en su conjunto. Creo que ese sería un buen sitio de análisis. Y otro eje que me gusta, y seguramente ahora que lo pienso así más rápidamente, me gustaría mucho, sería uno sobre ciudades, un medio sobre ciudades, sobre lo que representa la ciudad, ¿no? En mi caso, Madrid, que es donde vivo, pero incluso que analizara las ciudades, ¿no? De una perspectiva amplia. ¿Qué pasa en las ciudades? Creo que sería un medio interesante, ¿no? Por lo menos a mí me gustaría leer sobre eso.
De tus años como estudioso de medios, como consultor, ¿cuál es la tendencia o el proyecto en el que tú creíste mucho y que de pronto dijiste, no, esto no va a terminar ocurriendo, o este proyecto que yo llevo tiempo pensando al final no, ni lo voy a sacar, o no va a valer la pena, o no tuvo los resultados esperados?
¿Pero en el ámbito personal o de medios que has visto? Y
en el personal, si quieres, hablando de ti.
No puedo hablar mucho porque siempre he estado como consultor para terceros y no estaría bien hablar de los fracasos, ¿no? Pero un sitio que me ha decepcionado un poco, para hablar desde perspectiva, es Quartz, ¿no? Sabemos que ahora lo van a vender. Creo que era uno de los sitios que podrían haber triunfado y que tenían muchas cualidades para haber hecho algo diferencial desde el punto de vista del contenido, del producto, incluso del modelo de negocio, y que al final yo creo que la venta por parte de Atlantic a los japoneses, y luego ahí se identificó rápido un cambio de estrategia que era erróneo. Y aquí fue una pena que no funcionara un medio, porque yo creo que se adelantó en alguna medida a su tiempo, que era Soitu. Soitu fue un medio muy interesante en España y que no tuvo el recorrido financiero para que sobreviviera, pero creo que se hicieron cosas muy interesantes y que me hubiera gustado que se hubiera consolidado. Creo que son dos medios que interesantes, que es una pena que no hayan triunfado.
Si tuvieras que recomendar un libro, una película, un documental, lo que tú quieras que te haya dado mucho que pensar en materia de medios de comunicación, de lo que haces, ¿cuál sería?
Yo creo que todos los días leo cosas que me llevan a la reflexión. Y por eso intenté también agrupar en sobre todo en los medios líquidos, cosas que había leído que me habían interesado, ¿no? Sobre libros de periodismo hay muchísimos, pero yo me sigue gustando, para interpretar qué es el periodismo y por qué es interesante y por qué es relevante, yo creo que hay que ir a los clásicos de cine, ¿no? A Billy Wilder y Primera Plana es una obra que muestra ese mundo que teóricamente ha desaparecido, pero que sigue teniendo el peso de lo que es una profesión, que sigue siendo una profesión muy apasionante.
La última pregunta de siempre en The Coffee: si tú fueras un tipo de café, por eso también muchas veces es la más complicada, porque nadie la domina y nadie la ha estudiado. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué café sabría, a qué sabría el café Pepe Cerezo?
Es buena pregunta. A mí me gusta mucho, soy muy cafetero. Entonces yo creo que al primer café, y más que a qué sabría, a qué olería. Yo creo que si hay algo, el café es que es muy evocador, ¿no? Y entonces cuando te levantas por la mañana con frío, o el otoño, ahora que empieza el otoño, la luz, y hueles el café, esa sensación de amistad, de cosas sencillas, que no hay que buscar la complejidad por la complejidad, sino lo sencillo y lo próximo, ¿no? La familia, los amigos, etcétera, pues me gustaría transmitir esa sensación, la del café, el primer café de por la mañana.
Listo, Pepe. Muchas gracias y seguro que estaremos al pendiente de tu libro y de tu trabajo.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches a todos.
Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. The Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.